Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
Nuestro tema continúa y seguimos con el tema. Ahí está. Bueno, en realidad es subtema. El tema principal es la misión y el pueblo de Dios. Y luego una cantidad diversa, variada, muy grande de tareas que corresponden a la misión de Dios. Y ahora estamos en lo que tiene que ver con la adoración y la oración, específicamente la oración. Un repasito de lo que hicimos la última vez, o de lo que hemos hecho las últimas veces. Hemos hablado de la oración y la obra de la misión. ¿Qué papel juega? ¿Qué relación tienen? ¿Cómo se asocian? ¿Cómo se juntan? Y lo vimos de una manera general. La oración satura, llena, abarca la misión. Siempre, ahí está, siempre. Y vimos por lo menos tres aspectos, tres lugares, tres personajes donde eso sucede. Uno en la vida y el ministerio de Jesús. Cómo la oración acompañó la vida y el ministerio de Jesús, particularmente hablando de su misión. Y también en su enseñanza, cómo es que él enseñó a través de su enseñanza el tema de la oración y la relación con la misión. Y ahí subrayamos la oración más famosa de todas, el Padre Nuestro. Y comienza misionalmente: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Es la misión. Es la misión. ¿Qué significa? Que nosotros nos comprometemos con el plan de Dios, nos comprometemos con lo que Dios quiere hacer, nos comprometemos con su misión, expresada en esa oración a través de esa frase: venga tu reino. Luego vimos un poco el mes pasado el tema de la iglesia en el libro de los Hechos. Y varios momentos, varias ocasiones en que la iglesia, especialmente al mero comienzo, está en una situación de persecución, en una situación de dificultades, y en medio de esas dificultades lo que hacen es orar. Así había nacido la iglesia desde el principio, en los primeros versículos del capítulo 1 de Hechos. Empezaron orando. El grupo reunido empezó orando. Luego el grupo, conforme iba creciendo y enfrentaba las dificultades, orando. Pero orando no solo para ser librado de las dificultades, sino orando para que tuvieran el valor y el atrevimiento de proclamar el evangelio en medio de esas dificultades. Y ahí estaba la relación entre la oración y la misión. Y más adelante, conforme la iglesia avanzaba a otras regiones, encontramos la elección de los misioneros principales del libro de los Hechos, Pablo y Bernabé, allá en Antioquía, después de oración. La elección de aquellos que van a hacer el trabajo misionero más allá, que van a salir a ir a otras regiones, fue hecho después de ayuno y de oración. Están juntos, no se separan. El primer acto de un nuevo lugar, cuando el evangelio llegó a Europa, se pasó de Asia a Europa, lo primero que se hace es orar. Es lo que se encuentra, un grupo de oración, y Pablo se une al grupo de judíos y de prosélitos judíos que estaban orando, y ya empieza el proceso de la evangelización de Europa. Hoy veremos la oración en la vida y la enseñanza del apóstol Pablo. Hay mucha enseñanza sobre la oración en las epístolas de Pablo, pero hoy nos vamos a concentrar solamente en aquellas que tienen que ver directamente con el tema de la misión, con el tema de la proclamación del Evangelio y la tarea que Pablo estaba haciendo y que la iglesia hacía. Pablo confiaba en el poder de Dios, lo dice varias veces en sus escritos. Tenía fe desbordante en el poder de Dios, pero también decía, y lo dijo varias veces, él tenía fe y confianza en el poder del Evangelio, el poder del Evangelio que transforma a las personas, que transforma a lo que rodea a las personas, transforma las familias, transforma las sociedades, el poder del Evangelio. Pero por supuesto, está siempre acompañado del poder de la oración. Él sabía del poder de la oración. Él sabía que estos tres elementos, de una manera que no se puede explicar, no tenemos todo para explicar cómo es que estos tres elementos trabajan juntos para alcanzar la misión de Dios. Pablo mismo lo experimentó en su vida. Él dependió de la oración de otros, de la oración de él mismo, por él mismo y por otros en este tema de la misión. Todos nosotros sabemos lo que significa pedir oración por nosotros mismos, por alguna dificultad, por algún peligro, por algún problema, por alguna enfermedad. Eso lo hacemos, todo el tiempo lo estamos haciendo. Todo el tiempo pedimos oración por nosotros. Pablo lo hizo también. Pero una diferencia entre Pablo y nosotros, probablemente una diferencia grande, es que Pablo no simplemente pedía por él mismo, por ser librado de situaciones de peligro y cosas similares, sino él pedía eso para poder hacer la misión. Ya hemos hablado bastante de ese tema nosotros aquí, de la naturaleza bastante egoísta de nuestras oraciones. Hemos comentado esto, ya incluso se ha predicado y se ha hablado sobre otros modelos de oración que encontramos en las Escrituras. Pero me parece que seguimos siendo bastante egoístas en nuestra oración. No es que sea malo pedir por nosotros, no es que sea malo pedir por nuestras propias necesidades, por nuestros propios problemas, por nuestros propios planes y nuestras propias metas. No, eso no es malo, uno lo encuentra en las Escrituras ahí. El problema es que casi solo eso hacemos. Casi solo eso hacemos. Y hemos usado la oración como algo así, como un instrumento para que Dios nos cumpla lo nuestro, para que Dios nos libre, nos sane, nos libere, nos ayude, nos abra puertas, nos prospere, nos dé ideas, y es como un instrumento de beneficio personal. Por eso creo que vale la pena que regresemos a ver qué enseña la Escritura sobre el tema de la oración, aún en medio de aquellas peticiones que tienen que ver con nosotros mismos. Y vamos a ver ahí unos pasajes bíblicos que nos van a ayudar a entender esto. La oración y la obra de la misión en la vida de Pablo. Un par de ejemplos, un par de situaciones primero, y veremos otras más adelante. Parece que está muy pequeño eso, yo desde aquí no miro eso. Oración por liberación de peligros y adversidades. Un texto que vamos a ver para eso es 2 Corintios 1, versículos del 9 al 11. Y si me acompañan, este pasaje bien nos ilustra esto de lo que estamos hablando. De hecho, de estos textos es que estamos sacando nuestra temática. El pasaje comienza realmente en el versículo 8. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Pero vea lo que dice el versículo 11. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros, a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Pablo está agradecido y reconoce el poder de la oración de sus hermanos en medio de las dificultades, en medio de todo lo que estaba sufriendo, y él describe bastante, con bastante claridad y bastantes detalles, qué era lo que estaba sufriendo, dónde lo sufrió. Y no dice él aquí por qué, pero si uno lee la historia y uno lee lo que marca el libro de los Hechos, uno se da cuenta de por qué es que estaba sufriendo. Era un sufrimiento que era producto del trabajo que él estaba haciendo, producto de su trabajo misionero. Y buena parte de ese sufrimiento era resultado de su trabajo misionero. Y aquí Pablo está diciendo que hasta habían perdido la esperanza de seguir vivos. Y reconoce que el Señor los libra. Pero el Señor los libra mediante la oración de los hermanos. De manera que muchos otros tendrán la oportunidad de recibir lo que él tiene, ese don que él tiene, que es el regalo de compartir el evangelio. Lo que Dios le ha dado a él, que él está compartiendo. Y todo eso es respuesta de tantas y tantas oraciones de hermanos por todos lados, por donde él ya había pasado, los que lo conocían, los que habían recibido la instrucción de él, las iglesias que habían sido fundadas por él, los hermanos que habían sido enseñados por él, estaban orando por Pablo, por sus dificultades, sí, por sus problemas, sí, por todo esto que él está mencionando aquí, sí, pero para que él pudiera seguir haciendo lo que Dios le pidió hacer. Así que aún en medio de los peligros, Pablo no se limitó a decir que el Señor me libre de este peligro y ya está, y punto. Y después da gracias a Dios porque me libró. No, es me libra para poder hacer, seguir haciendo lo que Dios le mandó hacer. Otro pasaje que vamos a hoy. Ya oración por liberación de la cárcel. Al fin Pablo va a parar a la cárcel. Parte de los sufrimientos fue ir a parar a la cárcel. Y ese pasaje de Filipenses es particularmente importante. Yo enseño de aquí una teología así mera escandalosa que algunos se asustan cuando yo la menciono. Y algo de este pasaje uso, pero que este texto es después del pasaje que yo menciono. Pablo está en la cárcel y está escribiendo a los filipenses. Les escribe para dar gracias por muchas cosas, para exhortarlos por otras. Pero aquí en este primer capítulo le está expresando en cierto modo las ventajas de estar preso. Él lo ve positivamente. Sin embargo, de todos modos quisiera estar libre. En el versículo 18 yo menciono esa, algunos me han escuchado oír esa, algún día me atreveré a predicar eso aquí, la teología del qué me importa. Versículo 18. ¿Y qué? ¿Y al fin qué? ¿Qué importa? Está hablando de lo que han hecho otros mientras él está preso, de cómo otros han predicado el evangelio de mala manera, con malas motivaciones, para tratar de hacer daño. Y él dice, no, ¿qué importa? Si Cristo es predicado, no importa, me alegro. Pero luego, estos textos que vienen después, a partir del versículo 19, enfocan el tema de su liberación y la oración. Porque sé, dice el versículo 19, que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Y efectivamente Pablo fue liberado después y tuvo un tiempo más de andar predicando el evangelio por diferentes lugares. Más tarde vuelve a ser encarcelado y ya esa segunda vez ya no es liberado. Pero en esta ocasión sí. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Y ahí está esa famosa frase que hemos usado, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé, un dilema. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero por el bien de ustedes, es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Y todo porque las oraciones van a hacer que sea liberado. Versículo 19. Es por sus oraciones que soy liberado. Espero ser liberado. Y luego dice, ¿para qué? Para hacer todo eso que menciona ahí. Incluso su propia reflexión personal sobre si morir o vivir, si irse o quedarse. Su mentalidad es misional. Y si me quedo, es para poder hacer la misión. Entonces, si soy liberado por las oraciones, es para poder seguir haciendo lo que he estado haciendo y lo que el Señor me pidió hacer. Pero bueno, hay más enseñanzas de Pablo sobre este tema. La oración y sigue la liberación. El tema de la cárcel está presente porque Pablo estuvo un buen tiempo en la cárcel y mientras estuvo preso escribió varias epístolas a diferentes iglesias. Y en esas mencionan varias cosas. Ay, no sé si esto va a funcionar porque se ve muy chiquito. Creo que cambió la configuración. Ahí está. ¿Se ve? No se ve, ¿verdad? Segunda Tesalonicenses 3, 1 y 2. Liberación del mal y del maligno para cumplir la misión. Veamos esos versículos. Por último, hermanos. Por último, ¿de qué? De las diferentes cosas que él ha enseñado y que él ha mencionado y que está culminando aquí. Por último, hermanos, oren. Este es un mandato. Oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. Oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Oren. Pablo pide oración. Oren. Oren por nosotros. ¿Para qué? Podamos cumplir la misión. Para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente. Parece que ya estamos agarrando la idea, ¿no? Ya estamos agarrando del papel de la oración en la misión, en la vida y en la enseñanza del apóstol Pablo, que es un reflejo de lo que ya hemos visto antes, lo que pasó en la iglesia en Hechos, en Jerusalén y en otros lugares, lo que pasó en la vida y enseñanza de Jesús también. Y no sé, nosotros sabemos mucho de la oración y seguimos aprendiendo. La iglesia está ahora involucrada en un proyecto de estudio de la oración y de la práctica de la oración. Sabemos bastante, lo practicamos bastante. Creo que nosotros oramos. Yo no estoy aquí regañándolos porque ustedes no oran. Yo creo que todos nosotros oramos, unos más, otros menos. La mayoría de nosotros oramos más cuando estamos en más problemas. Es una realidad y es bastante natural que así sea. Pero estas enseñanzas que estamos viendo en el apóstol, del apóstol Pablo, nos va, creo yo, reorientando cómo debemos entender la oración, cómo debemos practicarla, cómo debemos enfocarla. Parece que para Pablo la oración es su compañera de trabajo, es su compañera en la misión. Él espera que los hermanos lo acompañen a él. A veces usamos nosotros esa expresión, que nos acompañen en oración. ¿Qué significa eso? Que nos acompañen en oración. Bueno, significa que nosotros estamos comprometidos con la misión de Dios y lo expresamos a través de nuestra oración. Nuestra oración es una manera de expresar nuestro compromiso con la misión de Dios, con la misión que Él nos ha encomendado a nosotros también. Colosenses 4, 2 y 3. Perseverar en la oración para que haya oportunidades de ministerio. Perseveren en la oración, o como traduce esta versión que yo estoy usando, dedíquense a la oración. Perseveren en ella con acción de gracias, con agradecimiento, y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo, por el cual estoy preso. Versículo 4. Oren para que yo lo anuncie con claridad, como debo hacerlo. Luego viene otra exhortación que tiene que ver con la conducta. Pero aquí está la exhortación con la oración. Y de nuevo, la relación es innegable, es evidente, no podemos separar una cosa de la otra. Y algo que tenemos que tener cuidado para no sacar una conclusión equivocada. No es que Pablo está diciendo, miren, a ustedes les toca la tarea de orar en la misión. Hagan eso mientras yo voy y predico y proclamo. Eso no es exactamente lo que Pablo está pidiendo. No se preocupen ustedes por evangelizar, no se preocupen ustedes por proclamar el evangelio, no se preocupen, eso lo hago yo. Lo único que tienen que hacer ustedes es orar. Eso no es así. Encontramos las exhortaciones a lo largo de todo el Nuevo Testamento y Pablo mismo, que la tarea de la proclamación del evangelio no es de una clase social específica, no es de unos llamados específicamente para eso. Hay llamados para hacer tareas específicas, sí, pero todos tenemos la responsabilidad de proclamar el evangelio. Pero esa responsabilidad incluye la oración. La oración, para que se abran puertas, para que se le abran puertas a Pablo, sí, pero que se le abran puertas a todos, que se nos abran puertas a nosotros, para que podamos proclamar el evangelio, que tengamos oportunidades, que Dios nos provea oportunidades para cumplir con la misión. Y si nosotros oramos así, 100% garantizado el Señor va a responder. Si yo le pido al Señor que me dé oportunidades, me las va a dar. Si le pido que me abra puertas, me las va a abrir. Ahí es donde viene un cierto temor, digo, de orar. Porque sí, oro con fe, pero ¿y qué tal si el Señor me responde? Ya me arruiné, pues ya voy a tener que hacer algo. Así que si usted no quiere que se le abran puertas para proclamar el evangelio, no ore así. No ore así. Son de esas oraciones peligrosas, como Jesús también lo dijo en su otra oración que enseñó: pedid al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Y a quiénes envió? A los que pidieron. Entonces, Señor, te pido que envíes obreros a tus mies. Ahí están ellos, envíalos. Abre puertas a ellos, a los demás. Claro, Pablo está pidiendo por él y porque se le abran puertas a él y que él pueda hacer la tarea bien. De hecho, menciona ahí que yo pueda hacer esa tarea bien. Pero obviamente por inferencia y por extensión, eso es tarea de todos. Todos tenemos que hacer bien la tarea de proclamar el evangelio. Todos tenemos que saber hacerlo. Y la iglesia lo ha sabido hacer a lo largo de los siglos. Pero ha habido momentos en que necesita hacer algún ajuste a las maneras, a las formas, a las metodologías que hemos usado. Y hoy estamos viviendo una cultura, un cambio cultural grande en que nuestras formas tradicionales de proclamar el evangelio parece que no están ya funcionando. Entonces, ábrenos puertas y danos oportunidades y que lo hagamos bien, de acuerdo a las circunstancias que vivimos. Cuando Pablo estaba preso en Roma y escribe, por ejemplo, Filipenses, que acabamos de leer hace un ratito, él dice que las prisiones han sido beneficiosas, porque las prisiones no le cerraron puertas, le abrieron puertas. Y él pudo presentar el evangelio a la guardia pretoriana, la guardia imperial, la que está cerca del emperador. Y es como que Pablo se preguntara: ¿de qué otra manera habría yo podido predicarles el evangelio a esas personas? Esta es la única manera en que yo pude haber llegado ahí. El evangelio llegó a la casa del emperador, a las puertas mismas del emperador. Y se dice que a través del testimonio de estos guardias, los guardias que estaban con él todo el tiempo, amarrados con cadenas, y ahí estaban todo el tiempo con él, y se turnaban, y venía uno, y venía otro, y venía otro, y venía, ¿cuántos pasarían ahí con él? ¿A cuántos no les habló? ¿Cuántos de ellos no se convirtieron al Señor? ¿Cuántos de ellos no fueron luego a dar testimonio a la casa imperial? Se dice que la esposa del emperador se hizo cristiana por testimonio de estos guardias que estaban con Pablo. Bueno, cualquiera diría, la cárcel le cerró las puertas, pero se las abrió. ¿Y qué es por sus oraciones? Les dijo Pablo a los... Así que abrir puertas, oportunidades, ¿qué les decía él a los guardias? Esos guardias no sabían nada de la Biblia, no sabían nada del Antiguo Testamento, no sabían nada del Mesías, no sabían nada del Éxodo, no sabían nada de toda la historia bíblica. Ellos eran romanos. ¿Cómo haría Pablo para comunicarles a ellos el Evangelio? Lo hizo bien, de alguna manera lo hizo bien. Nosotros tenemos que hacerlo bien. Que me dé palabras, que sepa cómo hacer lo que tengo que hacer. Dice versículo 4: oren para que yo anuncie con claridad cómo debo hacerlo. No es solo decir por decir. Parece que se requiere claridad, sabiduría, prudencia, valentía para proclamar el Evangelio. Y hoy creo que vivimos una de las épocas más, yo digo, más difíciles de proclamar el Evangelio. No hay tanta persecución como antes. Hoy prácticamente todo el mundo acepta lo que sea. Y va a decir, está bien, sí. Así crees tú, está bien, sigue creyéndolo, déjame en paz. No te voy a pelear, no voy a golpearte, no voy a... ¿Cómo le presentamos al Evangelio a aquel que no se opone, sino que lo acepta todo como que fuera todo igual? ¿Cómo hacemos? Oremos para que el Señor nos dé sabiduría, cómo presentar el Evangelio. Efesios 6, del 18 al 20. Oración por valor y atrevimiento para proclamar el Evangelio. Es recurrente. Ay, ¿qué se me hizo? Aquí está. Es recurrente el tema. Aparece una y otra vez. Y aquí está otra vez. Oren, dice el versículo 18. Oren en el Espíritu en todo momento. Con peticiones, sí. Con ruegos, sí. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Esta vez no es una petición para Pablo, sino de Pablo para todos los santos. Oren también, versículo 19, por mí. Ahí está. Para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente, como debo hacerlo. Es más o menos la misma petición que vimos antes. Pero aquí hay un poquito de más detalle. Nos dice cosas más específicas, más concretas. Está una oración por todos, una exhortación a perseverar en la oración por todos los santos. Uno puede sacar la conclusión implicando que esa oración por todos los santos también está relacionada con este tema de la misión, porque de eso es que está hablando Pablo aquí. Así que puede uno extender la oración y la petición no solamente para que Pablo pueda hablar bien, sino todos los santos. Todos los santos puedan hacer lo mismo, puedan hablar, puedan tener valor, puedan tener sabiduría. Pero él específicamente se concentra en su propio trabajo. Oren por mí para que yo pueda hacer eso. Bueno, esa petición, esa oración se repite a lo largo de la historia. ¿Cuántas personas, cuántos pastores, predicadores, maestros, misioneros no han pedido esa oración? Aquí tenemos nosotros de vez en cuando la visita y la presencia de algún misionero. El año pasado tuvimos la presencia de Lázaro Pascual, que está en España, y todos ellos nos hacen esa petición. Todos ellos nos piden que oremos por ellos y su trabajo que están haciendo. En otro lugar, en otro contexto, con otras circunstancias, otras necesidades, otras dificultades, y la mayoría de nuestros misioneros, o los misioneros que están saliendo, por ejemplo, de Guatemala, están yendo a lugares donde es más difícil proclamar el Evangelio que aquí mismo con nosotros. Entonces nos piden oración, nos mandan sus cartas de información de lo que están haciendo, y ahí aparece la lista de peticiones. Y algunas peticiones son personales, claro, pero casi todas esas están relacionadas con su trabajo, con lo que están haciendo, con lo que piensan hacer, con sus planes. Algunos están haciendo ministerios no tradicionales, es decir, no están solamente fundando iglesias y administrando una iglesia, están haciendo ministerios que van más allá, en lugares de conflicto, por ejemplo, donde hay guerra, donde hay necesidades de otro tipo, están involucrados en ministerios que tienen que ver con eso, diversos. Y ahí, en esos ministerios y en medio de esos ministerios y dificultades, ahí se pide oración. Hay grupos que están haciendo ministerio y misión en zonas altamente peligrosas, de conflictos, de guerras. Bueno, yo creo que ahora muchos pastores, ministros, predicadores de Guatemala también hacen esa petición, porque muchos están ministrando en lugares de gran conflicto, en lugares de mucha violencia. Y seguro gente afuera, en el extranjero, está orando por aquellos que están ministrando en Guatemala, porque en Guatemala es peligroso Guatemala. Y no solo por la violencia, la delincuencia, la inseguridad, sino también por las erupciones volcánicas, y por las inundaciones, y por los huracanes, y por los terremotos. Parece que todo se juntó aquí. Entonces hay más necesidad de oración aquí, entonces, ¿no? Como en medio de todo eso nosotros podemos seguir haciendo la misión. Y bueno, a concluir, una pequeña conclusión y repaso. La oración y la obra de la misión en la vida, ministerio, enseñanza de Jesús. Sí, la vida y misión de Jesús. La oración siempre estaba presente. ¿Cuánto más con nosotros? Recuerdo que esa ocasión yo dije que Una cosa que aprendemos de la oración de Jesús es que Él se identifica a través de la oración, se identifica con nosotros, los seres humanos dependientes, que necesitamos de Dios. Él necesitó de Dios porque es uno de los nuestros. Se hizo vulnerable, se hizo dependiente. Bueno, si Él se hizo dependiente del Señor para su obra, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Hasta para cosas que tal vez nosotros diríamos que no es necesario, porque nos sentimos capaces. Bueno, tal ejemplo de Jesús. El ejemplo de la iglesia. La vida y misión de la iglesia, como se narra en el libro de los Hechos, está acompañada por la oración. Ahí está, por todos lados. Bueno, nos debe acompañar a nosotros como iglesia también. Hagamos de la oración nuestra compañera del camino, nuestra compañera de la misión. No solo nuestro instrumento para beneficio personal. El instrumento que nos acompaña para hacer la misión. Y, por último, en la vida y ministerio de Pablo, la oración también fue la compañera. La misión hoy también requiere la compañía de la oración. Me doy cuenta que las personas, conforme van envejeciendo, y van descubriendo que ya no pueden hacer muchas cosas que antes hacían, hay una cosa que sobresale, especialmente en creyentes mujeres de edad más avanzada. Lo veo en la vida de mi madre. Ella va a cumplir 93 años. El Señor le ha dado una larga vida y ahí está. Y aunque no está totalmente inhabilitada para hacer cosas, ya no puede hacer muchas cosas. Pero lo que sí puede hacer, y lo hace bastante, es orar. Y orar por todos. Y orar por personas, y orar por grupos, y orar por instituciones, y orar por eventos, y orar por gente fuera, por gente adentro, por... Es increíble. Si ella vive arriba de donde nosotros vivimos, vivimos en el primer piso y ella vive en el segundo piso, y cuando subimos a verla, a nosotros se nos... ella tiene una agenda y a nosotros se nos olvida esa agenda. Y subimos ahí, venimos a ver, no podemos interrumpirle, está orando, no la podemos interrumpir, venga a otra hora, o si ya es tarde, venga mañana. Lo tomé en serio. Mi suegra hace lo mismo, aquí está mi suegra. Ella está con más fuerzas, que es un poco más joven, sí, y hace cosas, pero una de esas cosas que hace es orar. Y esta semana, en una reunión que tuvimos, había otra hermana que yo conozco de hace muchos años, que también ya está en una edad avanzada, y me dijo lo mismo. Hermanos, no tenemos que esperar a llegar a una edad en que ya no podemos hacer otra cosa. Hagámoslo ya. Cuando lleguemos ahí, será la cosa más natural del mundo. Más natural del mundo. La oración nos debe acompañar. Debe estar junto a nosotros. No solo para beneficio personal, sino para el beneficio de la misión del Señor. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, por las enseñanzas, por lo que hemos estado aprendiendo de la oración y de la misión, y especialmente en la vida y el ministerio del apóstol Pablo. Señor, ayúdanos a hacer de la oración nuestra compañera para cumplir con la misión, con la proclamación del Evangelio y con todo lo que significa cumplir con tu misión, como hemos estado estudiando. Ayúdanos a hacer de la oración algo tan, pero tan natural, que nadie nos tiene que decir, que nadie nos tiene que enseñar. Ayúdanos a hacer la misión junto con la oración. Que podamos orar por los que están lejos, misioneros, por los ministros que hacen el ministerio, pastores, predicadores, maestros, por todos los santos que hacen ministerio también, por nosotros mismos. Ábrenos puertas, danos oportunidades, permítenos que la palabra vaya, crezca, camine, pero haz que también nosotros lo hagamos bien. Y oramos para que lo hagamos bien, que hagamos bien lo que tenemos que hacer en el momento donde estamos, en el lugar donde estamos, con la gente con la que estamos. En Cristo Jesús, amén y amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana. Y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.